Buenas noches y bienvenidos al Búho. Estamos en directo en Radio 4G, son las 9 y 5 de la noche y vamos a acompañarles, como siempre, casi casi hasta que lleguen las 10. Hoy es miércoles 9 de diciembre, les habla Alberto Mateos, quien les da la bienvenida a este tiempo de radio, de análisis y de reflexión, junto a Cristina Losada. Buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
Y Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches, Alberto.
Esta noche vamos a ver cómo está el panorama político en España. Vamos a centrarnos en Podemos, vamos a analizar cuáles son los planes de Pablo Iglesias para nuestro país, especialmente en lo que a materia económica se refiere. Para ello va a estar también con nosotros esta noche Rubén Osuna, profesor en la UNED y buen amigo del Búho, que entrará en la segunda media hora del programa. Como siempre, y para que todo salga bien, contamos con Víctor San Román a los mandos técnicos y antes de comenzar, les invitamos a que participen con nosotros, nos sigan a través de las redes sociales y del número de WhatsApp de Radio 4G 636-689-184, 636-689-184. Quédense con nosotros, no se vayan.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G.
Y empezamos con un artículo que publica hoy el diario El País. Viene firmado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y en él asegura que nos encontramos, cito textualmente, en un momento crucial de la nueva transición en el que Podemos debe concretar constitucionalmente con sus adversarios los términos de un gran acuerdo. Para ello propone 5 garantías para llegar a lo que según él sería un pacto constitucional de convivencia y prosperidad. Enumero, en primer lugar, democracia real representativa, igualitaria y participativa. Segundo lugar, justicia independiente. Punto número 3, garantías constitucionales contra la corrupción. En cuarto lugar, blindaje constitucional de los derechos sociales y medioambientales. Y por último, reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y del derecho a decidir. Cristina, Pepe, supongo que habéis echado un vistazo a ese artículo del País firmado por Pablo Iglesias. Antes de adentrarnos en asuntos económicos que podemos hacer en la segunda media hora con Rubén Osuna, no sé qué os parecen estos 5 postulados. Si está Pablo Iglesias volviendo al redil del sistema, ¿son tan transgresoras sus propuestas o es lo que dicen todos? Y realmente no sé si esto es necesario. Tan mal se hizo en la transición. ¿Es necesario echar abajo todo lo anterior para dar paso a un tiempo nuevo? Cristina.
Primero que quisiera hacer un comentario de tipo ambiental sobre el artículo, ¿no? El artículo se titula Un nuevo compromiso histórico. El compromiso histórico, lo digo para porque, en fin, estas cosas, lógicamente, no todo el mundo las tiene que tener en la memoria. Pero el compromiso histórico es un término que, en fin, fue muy popular en los años 70 porque fue una propuesta que con ese nombre hizo el Partido Comunista Italiano bajo su dirigente Enrico Berlinguer para hacer un pacto, por eso se llamaba compromiso, el apellido histórico, con la Democracia Cristiana, que era el otro gran partido italiano. Es decir, en Italia había, en un momento, había dos grandes partidos, el PCI, el Partido Comunista, que era un partido básicamente eurocomunista, es decir, que se distanció en algunas cosas de Moscú, y en bastantes cosas, mejor dicho, y la Democracia Cristiana, que era la que básicamente terminaba gobernando casi siempre. Y entonces, Berlinguer, que quería que el PCI de algún modo tocara el poder, pues avanzó esa propuesta con el nombre del compromiso histórico. Todos los que estuvimos de una u otra manera en la política desde mediados de los 70 en adelante, pues sabemos que esos términos nos remiten a aquello. ¿Y por qué lo digo esto? No solo por contar algo que pertenece a nuestra época juvenil, me refiero a la de Pepe y mía, sino porque siempre que leo algo y que incluso escucho a Pablo Iglesias, frente a la idea de que es un partido nuevo y de que se propone y de que forma parte de eso que se ha llamado la nueva política, Podemos, concretamente su dirigente máximo y otros, están impregnados de una enorme nostalgia por el pasado. En concreto, tienen una nostalgia por una izquierda del pasado. que, por ejemplo, yo veo en la elección de ese título, ¿no? O sea, cuando Pablo Iglesias pone ese título, él sabe que es el compromiso histórico, es decir, que es aquello de Berlinguer, o sea, él es plenamente consciente de eso. Entonces, esa nostalgia por una izquierda del pasado, en el caso de España, cuando la trasladamos a España, y esto ya tiene que ver con ese propósito de hacer una nueva transición, esa nostalgia de una izquierda del pasado es también en España una nostalgia por una época que ellos imaginan que existió antes de la transición o durante la transición, por una época que ellos llaman de lucha. Es decir, una época en la que hubo un movimiento de masas, como decíamos entonces los que estábamos en ese terreno, un movimiento de masas, de fin, muy por la justicia, muy por la democracia, muy por conseguir una serie de conquistas en esos años finales de la dictadura y principio de lo que sería la democracia. Y entonces ellos tienen esa idea que seguramente le han contado sus padres. Claro, esto me remite a aquel poema que recordará...
Estaba pensando en ese poema ahora mismo.
De Rudyard Kipling, que a su vez rehizo John Juaristi entre nosotros, que acaba diciendo, nuestros padres mintieron, eso es todo. Todos tenemos batallitas de aquella época. Todos podemos haberle contado a los que tuvieron hijos, a sus hijos y los que no, a nuestros sobrinos o a quien sea, pues las anécdotas de aquella época. Pero yo debo decir una cosa, ese movimiento de masas era una ficción. O sea, es verdad que hubo algo de movilización masiva en determinadas ocasiones, pero realmente lo que distingue aquella época no es precisamente la lucha, es decir, aunque hubiera algo de eso, ¿no? Pero ellos han mitificado eso, y entonces esa mitificación también se corresponde con una visión de la transición como algo que traicionó todo aquello, que traicionó aquel movimiento de masas que iba a conseguir una serie de cosas que luego en la transición, por los pactos que se hicieron entre la saliente élite franquista, digamos, que a la vez fue entrante porque UCD venía de ahí, y la oposición, pues se traicionaron, ¿no?
Solo una oportunidad, Cristina. Que está eso, si no se acabará el programa.
Gracias.
Perdón.
Veo que no tienes el reloj delante. Solo una postilla. En fin, aquellas no eran masas, eran masitas. Tú las recuerdas un poco mitificadas. Aquellas masitas muy minoritarias que se movilizaron contra el franquismo, contra la dictadura, no lo hicieron por la democracia. Y hablo en primera persona. Yo jamás me movilicé por la democracia. O sea, yo milité por la dictadura del proletariado y por el comunismo, no por la democracia, que consideraba algo despreciable y burgués. Y estoy hablándote del cafre que fui a los 18 años, no del que soy ahora. Quizás sea un cafre, pero en otros términos. Y tú igual. Y todos los que nos movilizamos en aquella época exactamente igual. Yo no conocía a nadie que estuviese luchando por la democracia. Si acaso como una etapa intermedia a extinguir rápidamente para avanzar hacia acabar con la alienación del proletariado y ir a la dictadura sobre la burguesía. De eso se trataba. Y en esa película estaba el padre de Pablo Iglesias, que seguramente es el que ha mentido más y que le ha mentido a su niño, a su hijo. Vaya, no desprecimos al señor Iglesias. Por cierto, el padre de Pablo Iglesias, que no era militante de nada que tuviera que ver con el compromiso histórico al que él apela, que acaso metafóricamente hoy en su artículo en El País, recuerdo que el padre de Pablo Iglesias militó en el FRAP, que quería decir Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, que era un grupo promovido por el PCML, que era una escisión del Partido Comunista de tendencia pro-albanesa, y que además practicó el terrorismo durante una pequeña temporada. El FRAP no tenía nada que ver con el compromiso histórico, que aquí en España, por ejemplo, intentó emular en términos un poco cómicos, que os contaré brevemente, no me voy a alargar tanto, aquí en España, en Cataluña en concreto, el PSUC, que era mi partido, por cierto. El PSUC enviaba a sus militantes a pintar un pez, en las fachadas de las iglesias de Barcelona y de los pueblos, de las parroquias de los alrededores de Barcelona. Claro, la gente miraba aquello, sonaba muy raro, ¿no? Un pez, no se sabía muy bien qué quería decir. El pez era un símbolo de la democracia cristiana. Es decir, aquí estábamos inventándonos una democracia cristiana que en Cataluña no existía, porque la que existía de verdad la controlaba Jordi Pujol, que era otra historia. Entonces nos quisimos inventar un partido demócrata cristiano como el italiano, con el que el PSUC, una vez llegada a la democracia, concertaría ese compromiso histórico. Llegada a la democracia, resulta que el PSUC eran cuatro, éramos cuatro gatos, y los demócratas cristianos no eran ni cuatro, o sea, no había ninguno. Consecuentemente, todo aquello se convirtió en una ficción más de las que resistencial de aquellas que nos inventamos en aquella realidad paralela que nos inventamos en ese mundo, en esa época, y seguramente a Pablo Iglesias, insisto, le han mentido mucho, no sé si su padre u otros padres de nuestra generación, pero el hombre se le ve muy marcado por todo eso, es decir, su futuro es el pasado, que sí, es nuestro pasado. Él, cuando habla en términos mitológicos de la clandestinidad, se nota que no la ha vivido, porque la clandestinidad era una cosa muy cutre y muy pesada y muy coñazo.
Pesada.
Entonces, claro, yo creo que ha visto muchas películas, porque aquello era muy, en fin, no era como para recordarlo como algo particularmente épico.
Pero ese germen, esa idea falsa de lo que hubo antes o en el momento de la transición, yo creo que tiene que ver con ese afán por hacer esto que ahora llama una nueva transición, bueno, que ahora llama o viene llamando. Yo creo que ahí Pablo Iglesias hubo un momento en que decía abiertamente que la transición era algo, bueno, que había sido una traición o algo por el estilo. Esto ha cambiado su lenguaje al respecto. Ahora ya no, o sea, no la critica abiertamente, pero sí habla constantemente de hacer una nueva transición. Que, por cierto, no es el único que habla de esto, ¿eh? O sea, hay
claro,
más.
Es muy interesante. Es muy interesante esa plana que ha escrito en El País, porque más que el programa de Podemos, lo que refleja es la psicología y la mentalidad de la gente que dirige el partido. Podemos extendernos después, yo lo tengo aquí subrayado, pero hay muchos rasgos que son singulares y alguno inquietante. Por ejemplo, la concepción conspiranoica. Tendemos a pensar que solo es conspiranoica la derecha, que siempre está pensando que hay catacumbas y cloacas y gente rara escondida por ahí que toma decisiones en la oscuridad y que controla todo, y que lo que vemos es como la cueva de, como el mito de la caverna de Platón. Vemos una realidad que no es, porque detrás hay unos actores siniestros generalmente que controlan la aparente democracia. Bueno, es una parte de la derecha un poco extraviada, siempre está en eso. Pero es que la izquierda es igual. O sea, hay una parte de la izquierda que es exactamente igual. O sea, piensan con las mismas claves de conspiraciones y de cavernas y de cenáculos y de historias de ese orden más o menos mítico. Es decir, aquí, por ejemplo, él cuando habla en su pieza, cuando empieza a hablar de economía, dice lo siguiente, y leo textualmente. La crisis económica en España desnudó los límites del modelo de desarrollo pilotado por las élites. Es un modelo de desarrollo pilotado por las élites. ¿Y por qué iba a estar pilotado si no? Es decir, vamos a ver, toda sociedad es elitista por definición. De hecho, Pablo Iglesias forma parte de una élite política. Una élite política que tiene un inmenso poder y que tendrá más a partir del día 20. Pero esa idea de que hay un desarrollo, dice, basado en burbujas especulativas, el ladrillo y la desindustrialización. O sea, hay una élite que seguramente se reunió en un sótano,
cenáculo.
Y en un cenáculo, y tomaron
allí
una o en el palco del Bernabéu, que es una variante de la misma historia, y se reunieron
y
allí y tomaron
eso.
La decisión de hacer una gran conspiración para cargarse España. No se sabe muy bien por qué.
Para cargarse la industria española,
sí,
y hacer solo ladrillo.
Claro, pero al mismo
ladrillo.
Tiempo ellos eran los dueños de la industria española, que también era el capitalismo siniestro industrial. Y dicen, ¿por qué se lo cargan si es suyo? Porque quieren hacer, no sé, maniobras rarísimas que arcanas siempre, que escapan a la humana comprensión. Es decir, forma parte de esta mentalidad que dices, hombre, tiene un algo de paranoico, ¿no?
Y no
será que había una crisis mundial y en ese contexto de la crisis mundial desarrolla la española y no porque haya una conspiración de unos tíos en un sótano.
¿No será que había determinados incentivos para que fuera, que se hiciera esa
sí, bueno,
burbuja?
No será, pues, sí,
fin,
hay explicaciones
muchas
económicas.
Explicaciones.
Hay explicaciones económicas a las crisis
pero
que no tienen que ver con conspiraciones.
Para no entrar en la economía que luego viene,
sí, lo
vemos una. A mí me llama la atención particularmente la mitología que rebosa todo este psicología y forma de pensar de Podemos que se refleja en este artículo como en otros. Una de las mitologías es la que decía antes, de esa época anterior a la transición de lucha, y otra mitología es decir que el 15M es el inicio de una nueva transición. O sea, en fin, que expresa una voluntad de cambio más intensa que la del, que la que tenían los españoles en el tardofranquismo. Bueno, vamos a ver, yo lo siento mucho, pero el 15M, que bueno, pues tiene, tuvo relevancia y tuvo relevancia política, pero no representa el inicio de ninguna nueva transición, ni nada por el estilo. Y esto, se creó una nueva gramática política. Bueno, esto no sé qué quiere decir.
Nada.
O sea, absolutamente nada. Es puro artificio verbal. Pero lo que sí me interesaba decir es que, por ejemplo, hay un punto ahí, bueno, el tema del adanismo en España es muy recurrente. O sea, yo creo que estas cosas de que hagamos una nueva transición y la segunda transición, hay que hacer la segunda transición, todo esto refleja una pulsión que se ha expresado en España en otras muchas ocasiones por la ruptura en lugar de por la continuidad. Es decir, por este hacer tabla rasa y volver a empezar, que yo creo que hay ahí un punto de ignorancia en esa pulsión, un punto de ignorancia sobre lo que se tiene, sobre lo que ya se tiene, y desde luego una incapacidad para plantearse reformas.
Pero por lo demás, Cristina,
sí.
Vamos a ver, cuando se dice una segunda transición, ¿qué fue la primera transición? Al margen de toda esa lírica y toda esa épica impostada que Pablo Iglesias por edad conoce por los libros o por relatos orales. Es decir, al margen de eso, en el plano objetivo es el cambio de un régimen político que pasa de ser una dictadura autocrática ilegítima, puesto que nace de la fuerza de las armas en una guerra incivil, el régimen franquista, ese régimen se desmonta y se convierte en una democracia liberal constitucional perfectamente homologable, integrada en el orden democrático europeo. Ya está, eso es la transición. Todo lo demás es anecdótico, lo sustantivo es eso. Bien, cuando tú tienes un país que es una democracia liberal homologable, como lo es España hoy, y dices, no, una segunda transición. Bueno, ¿una segunda transición hacia dónde?
¿A qué?
Porque los regímenes políticos son pocos y están acotados. Usted quiere ir a una, no sé, quiere ir a los soviets, dígamelo. Los regímenes soviéticos existieron en su momento y queda alguno por ahí. Al margen de ese tipo de régimen, yo no conozco otro que no sea la democracia liberal o que no sea una dictadura. Tienes el modelo bolivariano con sus variantes más o menos folclóricas y bananeras. Pero eso no es una democracia liberal europea, occidental en cualquier caso. Nuestro régimen es ese, la democracia. A mí cuando dicen el régimen, ¿pero qué régimen ni qué niño muerto? El régimen es la democracia.
Bueno, es que cuando
no hay otro régimen.
Cuando dice, y lo decía mucho Podemos, ahora ha dejado de decirlo, por lo menos yo no se lo oigo, el régimen del 78 obviamente estaba estableciendo una analogía con el régimen franquista. Es evidente, porque si no, no hubieran utilizado ese término régimen, que no es, o sea, que en fin, que era un término que lo decían peyorativamente, ¿no?
No, pero perdona, lo dice ahora mismo, cuando Alberto nos leía las conclusiones finales, ¿cuál es nuestro proyecto? El primero, creo que es, el primero de los cinco, de los ítems, dice, una democracia real. ¿Cómo? ¿Una democracia real? Es que no somos una democracia real ahora mismo. Este chico no está en una democracia real, no se presenta a unas elecciones reales. No puede ganar las elecciones realmente, las puede ganar, no las va a ganar por si la gente no le vota. Pero esta democracia es tan perfectamente real que cuatro profes interinos de la Complutense, de la Facultad de Políticas, han estado a punto de tomar el poder en España. Ya ves tú qué control tienen las élites y los de las cloacas y todos esos. Es una democracia perfectamente real. Yo no sé qué significa en su lenguaje eso de
democracia. Sí, la verdad es que no solo las conclusiones, sino también el resto del artículo parece que acude mucho a típicos lugares comunes de, no sé, burbuja especulativa, banqueros, corrupción, ¿no? Incluso las conclusiones, justicia independiente.
Sí, bueno, y ahí
cuidado con lo de la justicia independiente.
Cuidado, porque con lo de la justicia independiente ahí dice algo que a mí me ha hecho pensar que no sabe que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial.
Claro,
porque dice, hay que despolitizar el Tribunal Constitucional y garantizar de esa manera la participación ciudadana en la elección de los órganos de gobierno de los jueces. Vamos a ver, es que el Tribunal Constitucional no dice ni pinta nada en la elección de los órganos de gobierno de los jueces. No pinta absolutamente nada. El Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que ver con el Tribunal Constitucional. Y, por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial se elige precisamente por parte del Congreso de los Diputados. O sea, ahí está la participación ciudadana. es a través de los representantes políticos en el Congreso de los Diputados, es decir, finalmente son los partidos, pues de ahí que simplifiquemos y digamos, a los jueces del CGPJ los eligen los partidos. En realidad es el Parlamento. Claro. El Parlamento.
Pero a ver, a mí me ha dado la impresión, no lo dice claramente, pero parece desprenderse del contexto de su escritura, que de lo que está hablando es de que se produzca una especie de elección popular por parte de toda la población de los miembros, no sé si del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Y eso sería la manera de despolitizar. Tú imagínate que te aparece un juez de Albacete o un particular de Soria diciendo quiero presidir el Tribunal Constitucional, vótenme, y hace una campaña electoral por toda España. Esto es la manera de despolitizar. Yo diría que eso es llevar al campo de la política, no el Poder Judicial, porque efectivamente el Constitucional no forma parte de ese poder, pero en fin, sería llevar la política a su máxima expresión, sería reproducir lo que vamos a hacer ahora, una elección parlamentaria, llevarlo al plano judicial. Parece que hay ahí un cierto desorden intelectual, ¿no?, como mínimo. Y después hay algo que me ha parecido, en fin, pueril directamente. Y es cuando dice que uno de los ítems fundamentales para Podemos es que si se incumple flagrantemente, creo que dice, sí, el programa electoral por parte de un gobernante, quepa la posibilidad de una especie de revocatorio, como el que quieren hacer ahora en Venezuela, a medio mandato. Vamos a ver. Esta gente dicen que son socialdemócratas y keynesianos. No han leído a Keynes. Porque Keynes decía, cuando la realidad cambia, yo cambio. O sea, Keynes no decía, yo he dicho una cosa hoy y por tanto tengo que sostenerla todo el resto de mi vida, porque lo dije un día. No, oiga, si la realidad cambia, yo naturalmente no soy tan cretino como para no cambiar, por obcecación. Es decir, en un contexto muy fluido, como es la realidad política nacional e internacional, tú puedes tener una posición hoy y dentro de un año cambiarla porque el contexto ha cambiado, simplemente por eso. Y eso no es una traición.
No, digamos en economía.
O sea, bueno, en economía y en muchas otras cuestiones, o en cuestiones militares. Es decir, ¿por qué? Eso, bueno, pero hay un precedente. Hay un precedente de ese tipo de populismo extremo, que es los referéndums de California. En California, que no es precisamente un estado izquierdista de la órbita soviética ni bolivariana, en California practican eso que se llama la democracia directa y la democracia vía referéndums. Bueno, ¿qué pasa en California? ¿Qué ha pasado hasta hace poco en California? Porque ahora han corregido el tiro, después de quebrar el estado. Bueno, en California, por ejemplo, tú no podías subir ningún impuesto. Es decir, el estado californiano presta muchos servicios, como todos los estados federales, es decir, presta servicios de educación, servicios de sanidad, servicios sociales, etcétera, y eso cuesta dinero. Pero no podía subir los impuestos, tenía que bajarlos porque constantemente te estaban montando referéndums de democracia directa para bajar impuestos. Bien, pero no para bajar los servicios. O sea, manténgame usted todos los servicios igual, pero bájeme los impuestos. Vale, ¿eso en qué se traduce? En que quiebra el estado, naturalmente. O sea, si tú tienes que pagar a los maestros y no hay dinero para pagarles porque hay que bajar los impuestos, pues quiebra. Y había una especie de revocatorio de este tipo en el estado de California. Es decir, que si a medio mandato el gobernador había incumplido lo que eran generalmente bajadas generalizadas de impuestos, ahí tenía un nombre, la LACTA, no sé qué, no recuerdo el nombre exactamente de la ley que había ahí, si había incumplido esos compromisos, lo echaban. Bueno, ¿qué ocurrió? Es decir, ningún gobernador se atrevía a subir un impuesto, decía, no, es que te ponen de patitas en la calle mañana. Por esta vía, naturalmente, quebró California.
Además es
que es uno de los estados más ricos del mundo y que quebró.
Aparte, bueno, estas cosas, o sea, los referéndums los carga el diablo.
No, porque decirte que esto forma parte de ese populismo barato. De decir, todo lo que quiera el pueblo y revocatorios cada cinco minutos y que nadie pueda incumplir ningún acuerdo programático. Oiga, eso no se puede hacer en un sitio
además,
serio.
Primero, es que además es que los programas, y Pablo Iglesias debería saberlo porque se supone que ha hecho uno los programas de los partidos en las elecciones, nunca son completamente claros, diáfanos y precisos. Es decir, hay un margen a la interpretación, porque no son idiotas, no son del todo idiotas. Entonces, bueno, eso quiere decir que, primero, que lo incumpla o no lo incumpla es algo interpretable, y el propio programa ya es interpretable también. O sea, eso es simplemente dar esa idea de que se va a hacer constantemente, se va a preguntar, se va en referéndums a la población esto y lo otro. Si eso es la democracia real, pues miren, eso no conduce a ningún sitio mínimamente sostenible. O sea, eso no se hace así. O sea, en Suiza es la única democracia donde hacen referéndums constantemente. Y bueno, algunos de los resultados creo que no le gustarían nada a Pablo Iglesias.
Cristina, Pepe, vamos a seguir, si os parece, hablando de esto después de una breve pausa en la que vamos a contactar con Rubén Osuna y también para analizar esas propuestas económicas, por ejemplo, en materia fiscal. No se vayan, que seguimos en el búho.
Radio 4G FM. Estás escuchando El Búho en Radio 4G.
Pues seguimos en El Búho en Radio 4G con Cristina Losada, Pepe García Domínguez. Son las 9 y 32 minutos de la noche y damos la bienvenida a Rubén Osuna, profesor en la UNED. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, con él queremos adentrarnos en el programa económico de Podemos, lo que comentábamos, en concreto propuestas en materia fiscal como la de subir el IVA al 25% a todo tipo de bienes y servicios, según venía una noticia hoy en Libre Mercado, en Libertad Digital. Señalar que llevamos dos fuertes subidas durante la crisis y que parece que la gente está bastante molesta con este impuesto. Sin embargo, el partido de Iglesias parece que ha hecho creer lo contrario a los ciudadanos, que iban a bajar los impuestos. No sé si han hecho creer esto o alguien se lo ha creído en algún momento, pero ¿cómo se explica bajo qué pretexto van a subir los impuestos o el IVA en concreto al 25%? Por ejemplo, Rubén.
Bueno, la respuesta corta es que necesitan dinero, pero la respuesta un poco más larga es que el IVA tiene tres tipos, ¿no? Uno súper reducido, uno intermedio y uno superior, el mayor. Y todos los partidos, de una forma o de otra, plantean el pasar bienes de uno de los tipos a otro, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos plantea subir el tipo o pasar bienes a los que se aplica el tipo super reducido al tipo normal, intermedio, de un 10%. Incluso bajar este tipo intermedio. En el caso de Podemos, el caso es muy similar. Hay tres tipos y ellos juegan con los tres tipos. Es verdad que el tipo máximo pasaría del 21 al 25%, pero en su propuesta también plantean el paso de algunos bienes al tipo super reducido o al tipo intermedio. Así que no es tan fácil la cosa. No es que apliquen un IVA, suban el IVA del 21% al 25% para todos los bienes. No es eso.
Claro, porque ellos lo que decían, ¿no?, es que iban a subir el IVA que se refería a los que grababa los bienes de lujo, ¿no?
Sí, bueno, en principio el IVA del 21% no graba solo a los bienes de lujo. En principio es un tipo general, ¿no?, que se debería aplicar a todos los bienes. Pero se seleccionan bienes de primera necesidad que van a un tipo super reducido, del 4%. Hablo de la situación actual vigente. Y hay otro conjunto de bienes a los que se les aplica un tipo intermedio del 10%. Sí. No necesariamente son bienes de lujo aquellos a los que se aplica un 21%, y en el caso de la propuesta de Podemos sería un 25%. Uh-huh. No necesariamente bienes de lujo, en principio es un tipo general. Las excepciones son el tipo intermedio y el super reducido.
Cristina Losada.
Rubén, generalmente la Comisión Europea todos estos años ha estado pidiéndole a España o recomendándole a España y a otros países que están en procedimientos por déficit excesivo que redujera los tipos hiperreducidos y reducidos del IVA.
Sí, la idea es reducir el alcance, es decir, el tipo de bienes a los que se aplican es esos tipos reducidos.
Exacto.
El tipo máximo, ese 21%, incluso se podría reducir si reduce la cantidad de bienes a los que se aplican esos tipos especiales, ¿no? De todas formas, esto se enmarca en un problema más general. Primero es la necesidad de recaudación, por supuesto, y después una tendencia, Podemos no se hace eco de esto, ¿no? Pero una tendencia también general, un poco en la línea de lo que ha apuntado Cristina, la idea de reformar el sistema tributario en su conjunto, incrementando el peso de algunos impuestos indirectos para compensar la caída de impuestos directos. Podemos no dice si está a favor de esto directamente o no, pero bien, aquella propuesta de la Comisión Lagares ya planteaba la necesidad de incrementar el IVA y los impuestos ecológicos como forma de compensar una caída en las cotizaciones sociales y en los impuestos directos. En el caso de Podemos esto no es exactamente así, porque ellos plantean retocar todo un poco sin un patrón claro. La idea es subir en principio la recaudación por impuestos directos, aplicando tipos especialmente altos, más progresivos a las rentas más altas, que para ellos son de 60.000 euros en adelante. Subir
¿cuánto, perdona? ¿Cuánto?
De 60.000 euros en adelante. Ellos plantean de 60.000 euros hasta 300.000 euros, dividir en más tramos y aplicar tipos progresivos a esa franja, de 60.000 en adelante. Con 60.000 euros de renta bruta anual, supongo, se paga un tipo marginal, no se paga un tipo medio, un tipo marginal. Digamos, el último euro de esos 60.000 está pagando un tipo del 45% actualmente. Ellos proponen, yo supongo que la renta de 60.000 euros no se vería demasiado afectada, pero ellos proponen subir ese tipo marginal por encima del 50% de forma progresiva, poco a poco, en la franja que va de 60.000 a 300.000 euros. El tipo marginal máximo actual es el 45%.
Es que buenas noches, Rubén. Hay un problema si queremos ser Dinamarca. Y aquí hay mucha gente que nos está diciendo que a partir del día 20 a las 8 de la noche seremos Dinamarca. Bueno, vamos a ver, en Dinamarca conviene saber que la presión fiscal es del 56% del PIB. Entonces, si tú quieres ser Dinamarca, lo primero es alcanzar ese nivel de presión fiscal. Os recuerdo que en España la presión fiscal ahora mismo es del 38% del PIB. Es decir, estamos 18 puntos por debajo de Dinamarca. Bueno, si nos hemos planteado como referente utópico la socialdemocracia nórdica, eso implica subidas de impuestos. Y son sí o sí. Y si no hay esas subidas de impuestos, la combinación, bueno, es decir, a gusto de cada cual, directos, indirectos o circunstanciales, como decía aquel, ¿no? Pero tienes que ir a una subida de la presión fiscal. Si no vas a eso, no serás Dinamarca. Yo no, mi propósito personal no es ser ni sueco ni danés. Me conformo con ser español de momento y con parecerme poco a Marruecos, que es la tendencia que creo que tiene este país. No la de acercarse a Dinamarca, sino la de virar hacia países del segundo mundo, cuando no del tercero. Y estoy pensando en su estructura, en su modelo productivo. Ahora, el gran debate es ese. Es decir, yo, permitidme la ordinariedad de la autocita, pero yo he escrito esta noche sobre, en Libertad Digital se publicará, sobre un problema fiscal que tiene que ver con la política. Y es la hipótesis, es decir, la hipótesis que planteo es, ¿la clase media española toleraría una subida de impuestos para consolidar e incrementar el estado del bienestar que tenemos en este momento? Mi respuesta, mi conjetura es que no. Por una razón simple, la clase media en España cada vez es más pequeña, cada vez este país es más desigual, cada vez es menos equitativo, cada vez hay más precariado, eso que llaman en Podemos precariado, es decir, mileuristas. Y el mileurista tiene una característica que es triste, al margen de cobrar muy poco dinero. Y es que paga muy pocos impuestos, dado que efectivamente cobra poco. Si cobras poco, pagas poco. Pero si pagas poco, también no estás contribuyendo en la medida de lo que tú consumes del estado del bienestar. Es decir, el coste que supones para el sistema no se compensa con los ingresos que tú aportas al sistema. Eso crea una fractura social, creo yo, entre las clases medias que están pagando mucho dinero para sostener un sistema cuyos servicios a veces no utilizan porque decrece en calidad, y estoy pensando, por ejemplo, el sistema educativo, que es un sistema muy caro y las clases medias van a colegios concertados o privados, y lo mismo están haciendo ahora mismo con las universidades, dada la caída de calidad en el sector público. Todo eso crea una fractura social que lleva a que... La pregunta alternativa es, ¿por qué los ricos están dispuestos a pagar impuestos en Suecia o en Noruega? Y además lo pagan, en fin, con cierto agrado. No hay una revolución fiscal, no hay un Tea Party en Noruega, lo hay en Estados Unidos. Hay un germen aquí en España, pero en Noruega no. Los ricos pagan impuestos tranquilamente. ¿Por qué? Hombre, primero, porque se benefician, como todos los demás, del universalismo del sistema. O sea, no tienen que ir al sector privado a utilizar bienes, a consumir bienes o servicios que el sector público no les da con una calidad óptima o deseable. Y por otro lado, hay una cierta, digamos, cohesión social. Es decir, están pagando impuestos para gente que ellos consideran similar desde el punto de vista social a sí mismos, ¿no? Que forman parte de su grupo. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no existe un estado del bienestar, todo el mundo lo sabe, por un problema racial, seguramente. Pues seguramente no. Es decir, el New Deal no se transformó en el estado del bienestar finalmente allí, o fue muy precario, porque hay un problema de fin, los blancos no querían pagarle los hospitales de los negros, así de crudo. El gran problema fue ese, no fue otro, por eso es distinto Estados Unidos de Europa. Y en España y en los países donde las desigualdades cada vez son más pronunciadas entre los grupos sociales, parece que ya no se puede decir clases, pero en fin, hay desigualdades notables, todo eso también empuja a que haya una resistencia a pagar más impuestos por parte de las clases medias. Es la lectura política que yo hago. Es decir, yo creo, y ya acabo y os dejo el micro, que si aquí se intenta una subida de impuestos por encima de los niveles en los que estamos ahora, nos encontraremos con una revuelta de las clases medias.
No, es que vamos, por eso ningún partido, salvo Podemos, creo, o no sé si Izquierda Unida está también en eso, está planteando todos los partidos están con rebajas o con ajustes pero que incluyen alguna rebaja. Ahora bien, yo quería, aprovechando que Rubén se ha mirado a fondo las propuestas, llamémosles económicas de Podemos, a mí siempre me llama la atención una distancia que hay en los escritos de Podemos entre el diagnóstico que hacen de una situación, la española, en el que le dan una gran importancia, como es lógico, a la economía y a la crisis económica, y luego las propuestas que hacen. Porque hoy, por ejemplo, ese artículo que estábamos comentando antes de Pablo Iglesias, que empieza con la crisis económica, que si desnudó los límites del modelo de desarrollo pilotado por las élites, que la degradación de servicios públicos y derechos sociales, que la gestión a través de recortes sociales, bueno, pero luego, cuando llega el momento de las propuestas, estamos hablando de democracia real, que como si no existiera democracia, o sea, básicamente hacer muchos referéndums, despolitizar el TC y no sé cómo elegir a los jueces a través de elecciones directas y otra serie de cosas que nada tienen que ver con el problema económico, que es el problema fundamental de España, porque aquí se ha creado la sensación de que la crisis española es sobre todo una crisis política. No, señor, o sea, la crisis española es sobre todo una crisis económica. Y entonces es ahí donde los partidos deberían estar dando el do de pecho. Y yo creo que Podemos, oye, pues no sé, aparte de esto que has planteado, que has explicado al principio, Rubén, de la cuestión fiscal, tampoco veo que en qué marco está planteándose Podemos la crisis económica.
Yo creo que Podemos tiene un problema con los diagnósticos, ¿no? Porque esto lo analizamos en un programa del BUO anterior a este, cuando Podemos presentó su primer programa, que era una agregación de propuestas asamblearias, ¿no? Creo que fue el programa con el que concurrieron, si no recuerdo mal, a las elecciones europeas. Bien, se agregaron propuestas y una mano editora, no sé quién sería, estructuró un poco aquellas propuestas. Pero se podía leer entre líneas, entresacar un poco la vena ideológica del partido o de los dirigentes del partido o de los editores del programa, por lo menos. Y bueno, detectamos allí una cierta vocación antisistema y demás, lo comentamos con detalle. Después Podemos encarga un programa económico a dos economistas, dos académicos de izquierdas, uno catedrático de la Universidad de Sevilla, Juan Torres, y el otro en Barcelona, Vicente Navarro, aunque después estos dos profesores, dos académicos y militantes izquierdistas y activistas y demás, se desmarcan un poco del partido, a la vez que Podemos no parece que hiciera mucho uso de aquel texto, ¿no? Y este es el tercer texto con contenido económico con el sello de Podemos que se presenta. Está disponible en la página web, se accede muy fácilmente a él. es un documento muy largo y acumula una serie de medidas en el apartado económico, porque tiene otras partes dedicadas a temas sociales y demás. En la parte económica, una serie de medidas más o menos ordenadas, y se cierra un poco esa parte de propuestas de medidas económicas con una memoria económica al final del documento, al final del programa de Podemos. Hay una memoria social, pero hay otra memoria económica, donde tratan de justificar de alguna manera que sus números cuadran. Bien, yo creo que pues todo esto, por supuesto, es discutible y habría que entrar en el detalle de los números porque los cálculos que presentan yo creo que no son tan fáciles, pero bien. El problema es de diagnóstico, ¿no? Tú tienes que acompañar un poco, articular las medidas a partir de un diagnóstico, y el diagnóstico no es explícito. Exactamente como ocurría en el primer programa de Podemos que comentamos aquí, el diagnóstico, el punto de vista está implícito, está entre líneas y hay que entresacarlo, ¿no? Yo no encuentro demasiada diferencia, a pesar de ese pretendido giro hacia la socialdemocracia de Podemos y demás, yo no encuentro tantas diferencias de espíritu entre este texto, el que tenemos entre manos ahora, con el que concurren a estas elecciones generales, y aquel programa original con el que se presentaron a las elecciones europeas. Hay algo más de detalle, una cuantificación un poco más cuidadosa, pero lo que se puede entresacar del diagnóstico, siempre implícito, siempre entre líneas, que hacen ellos es muy parecido a lo que se podía entresacar en aquel primer programa. Es el tema de la democracia directa está menos explícito, pero aparece de vez en cuando. Todo lo solucionan con una comisión, con una mesa, con un observatorio, con un programa. Cuando el programa les parece especialmente propagandístico, potente programa, ¿no? Pero no deja de decir, ¿y en qué consiste esto, no? Pues, cuando uno entra en los detalles ve que hay mucha retórica y mucho humo detrás de las propuestas. Se repite la idea de auditoría, la idea de auditoría se repite aplicado a muchos temas distintos muchas veces, ¿no? Y en algún momento, en algún paso, siempre entre líneas, ¿no? Hay que leer con cuidado, se desliza que las auditorías van destinadas en última instancia en ver quién tiene que pagar la factura, ¿no? Una obsesión con las multinacionales y con la banca. Ahí entran en muchas incoherencias, etcétera, etcétera. Aunque es verdad que en parte del programa identifican de forma aproximadamente correcta algunos problemas. Ellos dicen explícitamente en algún punto, quiero decir que está todo mezclado, ¿no? Lo correcto con lo más discutible. En algún momento dicen que efectivamente la recaudación fiscal en España es demasiado baja, que hay que subirla. Señalan que es necesaria una mayor coordinación, una política fiscal común en la Unión Europea. Bien, de acuerdo, todo eso de acuerdo, pero todo eso aparece mezclado con otro conjunto de medidas más o menos disparatadas.
Yo estoy coincido contigo en que el gran problema, y cuidado que no es el problema exclusivamente de Podemos, yo creo que es particularmente, se agrava particularmente esa circunstancia en ese partido, pero lo comparte con otras fuerzas, es la falta de un diagnóstico estructurado, coherente, de un relato de la crisis. Es decir, ¿por qué España se viene abajo a partir de 2008? España, además del sur de Europa. Si tú no tienes ese diagnóstico, y el diagnóstico es bastante pedestre, tú lees, por ejemplo, te leo textualmente, la corrupción convertida en forma de gobernanza. Bueno, esto es de tertulia, de esto del gato al agua o del perro a la piscina o de este tipo de cosas que se hacen aquí. O sea, esto no es serio. Empezar a decir que es el trinque y la mamandurria, ya me entiendes. O sea, vamos a ver, seamos un poquito rigurosos desde el plano intelectual. Es decir, aquí ha habido un cataclismo económico que tiene que responder a fuerzas económicas que van más allá de que si había un concejal que se lo llevaba crudo no sé dónde. Y hay que hacer un diagnóstico, sí, el que sea, pero hágame uno. Yo no lo veo. Lo veo en el caso, no solo esa pobreza argumental, esa pobreza teórica, sí. No solo la veo en Podemos. Pero si tú no tienes un diagnóstico, ¿cómo vas a tener a partir de ahí un dictamen de lo que hay que hacer? Si no me estás explicando correctamente de dónde procede el problema. Y no me lo estás explicando seguramente porque careces de un modelo teórico.
Y porque creen que el problema son los políticos.
Pero tú, perdona, Cristina, yo ahí no estaría de acuerdo.
¿No crees que Podemos, Podemos es lo que ofrece? Es decir, es
yo lo que pienso es que no se creen lo que dicen.
Bueno, pues se lo crean o no se lo crean, el mensaje explícito e implícito, creo yo, salvo que Rubén haya encontrado otro diagnóstico implícito más complejo, es que esto ha sido, las élites, la casta, eso si lo dice en su artículo de hoy, el modelo de desarrollo ha sido un desastre pilotado por las élites.
Pero Cristina, tú lees, por ejemplo, tú lees a la Clau, que es una tortura intelectual que yo te impediré algún día. La Clau, que es el gran teórico suyo, el argentino, que murió además aquí en Sevilla hace relativamente poco, Ernesto La Clau, que es el teórico del populismo argentino que ellos han imitado, ellos han adoptado intelectualmente. Es decir, La Clau habla, todo este relato de los de arriba y los de abajo, las élites buenas, las élites malas y el pueblo bueno. Este cuento así un poquito para niños de P3, que es el lenguaje de Podemos y que es tan eficaz por lo demás, porque funciona muy bien. Pero todo esto te puede parecer, en fin, grotesco desde el punto de vista intelectual, pero eso es muy rentable electoralmente, o sea, no son tontos. O sea, esto funciona, el problema es la gente, no son ellos. Y ellos saben cómo se tiene que vehicular ese discurso. Pero bueno, ese discurso lo utilizan, pero no se lo creen. O sea, no son tan estúpidos como para creérselo. Digamos que en el plano privado, igual que catalán, que Aznar habla catalán, estos utilizan un lenguaje marxista perfectamente anquilosado, que tú entenderías perfectamente, perfectamente arcaico y perfectamente estructurado. Es decir, estos, si algo son, digamos que si tienen una cosmovisión, su cosmovisión es la marxista clásica. Y el marxismo clásico, en fin, lo sabes pues mejor que yo, Cristina, habla de contradicciones internas en el sistema que lo llevan a su autodestrucción. Claro, eso no lo pueden decir en un mitin porque es que se quedan en el electorado que tenía Izquierda Unida. Se quedan cuatro y el cabo. Si tú quieres llegar a tener una presencia transversal, llegar a las clases medias, al centro, tienes que ir con el discursito de los de arriba y los de abajo y con esas cosas que provocan un poco de vergüenza ajena en el discurso de Pablo Iglesias. Ahora, ¿se lo cree? Yo estoy seguro de que no.
Cristina, tienes, si quieres, un par de minutos
para Rubén Osuna, sí, porque yo quiero ver Rubén. si ha encontrado él un diagnóstico más complejo que ese de los de arriba y los de abajo en el programa económico.
Fue Rubén.
No hay un diagnóstico más complejo que ese. De hecho, en los debates televisivos, supongo que habréis notado la incidencia en el tema de la corrupción, porque está candente y demás, pero sobre todo en el tema de las puertas giratorias, ¿no? Es un tema que se saca y se pide mucho para fastidiar a los partidos principales, por supuesto, pero es un tema de fondo. El tema de las puertas giratorias demuestra para ellos la conexión profunda entre la élite política y la élite económica. Y esa confabulación entre la élite política y la élite económica, esa profunda corrupción, no es el concejal de urbanismo de un pueblo que ha robado tal, no, es para ellos es algo más grave, ¿no? Son los grandes dirigentes de los partidos políticos que pasan a los consejos de administración de las grandes empresas y esto regulan para las grandes empresas, esto lleva abusos, etcétera. Esta gran conspiración es para ellos la causa última de la crisis y la causa última del padecimiento de la gente y demás. Y ellos vienen a corregir eso. Vienen a castigar a los malos, cerrando las puertas giratorias, poniendo fin a la corrupción y castigando a las empresas que se han beneficiado. Sobre todo, su víctima favorita es el sistema financiero, ¿no? Hasta el punto de que plantean un impuesto extraordinario, temporal, a la banca, para que la banca con eso financie la devolución de la deuda española, la parte de deuda española que corresponde a las ayudas que recibimos para reflotar la banca o sostenerla.
Yo quería, Cristina, decir una cosa, porque Pepe ha dicho algo con lo que no estoy muy de acuerdo. Decía que en privado estos, si dijeran lo que piensan, serían marxistas clásicos con su lenguaje anquilosado. Yo creo que no. Mira, así como te acepto, y no solo te acepto, sino que lo he visto directamente en los documentos de Syriza, que los de Syriza sí que tienen un plantel de gente, sobre todo en aspectos económicos, que son marxistas clásicos, llamémosle así, o en fin, que están en la tradición marxista, yo creo que los de Podemos están en el folclore marxista, que es distinto. Son marxistas folclóricos, o sea, que dominan ese tipo de términos del marxismo, pero realmente se han quedado en eso.
Yo estaba hablando de Martha Harnecker, para entendernos.
Afortunadamente he olvidado todo lo que leí, el libro aquel famoso de Martha Harnecker.
Que tenía dibujitos y todo. O sea,
ah, ese tenía dibujitos.
El de Martha Harnecker tenía dibujitos, o sea, era en fin. Y yo creo que con eso se maneja. No, yo lo digo totalmente en serio. Yo creo, pienso que ellos están en esa clave. Leed a la Clau, si lo soportáis. Y entenderéis que, en fin, que hay un feminismo absoluto en su lenguaje.
Que no voy a leer a la Clau, lo siento, pero hasta ahí podríamos llegar, o sea, no, he visto fragmentos de la Clau y he leído reseñas de libros de la Clau que ha escrito algún intelectual sudamericano y que estaba muy bien, pero ya entrar en la Clau me parece que no nos
queda tiempo. Cristina Losada, Pepe García Domínguez, Rubén Osuna, muchas gracias un día más. Hasta aquí el búho de hoy. Nos despedimos hasta mañana y les invitamos a que se descarguen el podcast en la web de Radio 4G, también en iTunes, que nos sigan a través de las redes sociales. Y les dejamos ahora con las mejores versiones musicales, con las covers, hasta las 12 de la noche, donde va a dar comienzo Los Cuentos del Lobo, con Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, y Saray Avellán. No se lo pierdan y volvemos mañana en El Búho.